Hola amics, soc Mercè Ruiz de Puente i cada dilluns de 3 a 4 de la tarda us acompanyarem aquí, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM amb un nou format radiofònic. El programa escènic és ara... Escènic Magazine, un programa on parlarem amb els nostres col·laboradors de temes d'actualitat, cultura, entrevistes, videojocs, cinema, sèries, música, imatge i gastronomia. I no us podeu perdre la nostra secció vintage. Us esperem a Escènic Magazine.
Amics, un dilluns més estem amb tots vosaltres aquí a Escènic Magazine. Ja sabeu que és el programa del Prat Ràdio on parlem sempre de temes d'actualitat i cultura. Com tots els dilluns de 3 a 4 de la tarda, compartirem amb tots vosaltres una hora d'entreteniment, cultura i notícies amb el nostre segell més personal. Per als que us acabeu de connectar i que encara no ens coneixeu, doncs benvinguts a Escènic Magazine. Però abans de continuar, i com cada tarda, haig de donar la benvinguda als meus col·laboradors, Mario Dame, Xavi Fernández, Daniel Testar. ¿Qué tal, Mario? Empiezo
Hola.
Por ti.
Muy buenas tardes, muy bien, como siempre. Merce.
Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, también, con muchísimas ganas de hacer este programa porque tenemos muchas noticias para nuestros seguidores.
Hola,
tenemos, ampliamos equipo y podremos entrevistar a la nueva sección, a tres personas que se incorporan para la nueva sección, que no quiero desvelar muchas cosas porque quiero que se presenten ellos, y tenemos la sección esta nueva de cine con Bojos para el cine. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta? Y cómo nos traen las últimas novedades de estrenos cinematográficos. Xavi Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a la Radio del Prat, al 91.6 LFM. Me enrollo mucho más que una persiana.
Bienvenido ver, también.
Señor José María bueno. García, por favor, acude información.
A ver, sí, yo estoy bien reventado, cansado del fin de semana. He tenido un fin de semana ajetreado, pero bueno, con pilas a tope. Y bien recargado para todos. Se me ha colado en el estudio hoy José María García, lo siento.
Bueno, siempre, siempre es bienvenido, él ya lo sabe.
Quédese usted por ahí, tomas un cafelito, ¿vale?
Y Daniel Testar, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estem?
Bé, amb ganes de començar el febrer ja.
Sí, bueno, sí. Jo és que a mi ja no dic dels mesos, ni els dies, ni les setmanes. Jo ja quasi dic els anys que se m'estan passant, el mes de gener. A mi pràcticament m'ha passat així.
Depèn de per què, no? Pràcticament ja se fue enero.
És que sí, ja, no, no, ja has marxat, o sigui, és que
hores,
ja. Jo dic, mare de Déu, com passen els anys. Però bueno, això vol dir que fem moltes coses, tenim moltes activitats,
sí.
I llavors ens passen les hores i els dies molt ràpid. Doncs, vull portar, no sé si em posen sintonia, ¿me pones sintonia de teatro? O ya presento directamente, porque yo creo que no hace falta ni música ni presentación. Porque llega a Barcelona uno de los espectáculos más grandes, es Adeu Arturo de La Cubana. Adeu Arturo es va estrenar el maig del 2018 al Teatre Olímpia de València i després de gairebé 500 funcions i visitar 30 ciutats per tot l'estat espanyol, doncs ho han pogut gaudir 300.000 espectadors. Com a cosa poc habitual, doncs finalitzen la gira a Barcelona. I finalment, el proper dia 2 de febrer, doncs, arriba Adeu Arturo al Teatre Coliseum de Barcelona. Nosaltres ens hem apropat a la roda de premsa que perquè ens expliquin una mica com és de primera mà, com és Adeu Arturo. Hem parlat amb Jordi Millán, el director de La Cubana, i això és el que ens ha explicat.
Adeu Arturo, adeu artista, en aquest xic va ser l'amo de la vista, buscava sempre l'experiència del que fos novetat. Sempre l'experiència del que fos novetat. Mai no et conformaves amb la mediocritat. Adéu, Arturo, adéu per sempre, la teva vida és un gran exemple. I si pogués triar com viure tu al segur, voldria viure.
Jordi Millán, director de La Cubana, bienvenidos a Barcelona de nuevo. Venís con uno de los espectáculos que estábamos deseando tener en el Teatro Coliseum de Barcelona. Estoy aquí acompañada con todo el elenco, esto es una maravilla.
Hombre, bueno, vine un poco retrasado, teníamos ya ganas de haberlo hecho, cuando tocaba, ¿no?, que era al final de la gira en el 2020, en septiembre, y celebrar nuestros 40 años como compañía de teatro. Ahora ya celebramos los 40 más 2.
Bueno, bueno, pocas compañías pueden decir esto, o sea que de verdad enhorabuena, yo soy fiel seguidora, hemos seguido con toda la trayectoria. Habéis tenido muchísimas representaciones en Barcelona de otras obras y comentabais en la rueda de prensa que habéis adaptado la obra aquí al catalán. Sí, ¿cómo ha sido esta adaptación?
No, la adaptación al catalán siempre la hacemos. Antes los estrenamos siempre los espectáculos en Barcelona y lo hacemos adaptado al catalán. Bueno, los personajes, si hay personajes castellanos, hablan en castellano, y si hablan en catalán, hablan en catalán. Es mucha mezcla, muy bilingüe. Pero que, en principio, en este caso sí que hemos adaptado el espectáculo mucho a Barcelona, porque en toda España lo hemos adaptado a cada ciudad. O sea, si hemos estado en Valencia, pues Arturo era valenciano, si hemos estado en Cádiz era caditano, si hemos estado en La Coruña era de La Coruña. En definitiva, lo hemos adaptado, pero aparte aquí en Barcelona, pues más. Y aparte hemos tenido que adaptar, no al catalán, al argumento, y aparte al protocolo COVID, que en definitiva, pues bueno, lo tenemos muy en cuenta, porque queremos que la gente venga al teatro, pero venga segura, que será segura y se lo pasará divertido.
Bueno, con la cubana esto yo creo que está asegurado, porque además el público siempre forma parte. No sé si podéis avanzar alguna cosa de si esta vez el público, ¿cómo va a participar? A
ver, el público tiene que participar, porque nosotros nos inspiramos en él y queremos que cuando viene al teatro se dé cuenta que el público es el protagonista, que nosotros somos los actores, los transmisores, pero que en realidad la inspiración nos viene de ellos, los guionistas y el público. A ver, habrá participación, pero con cautela, ya está, pero divertida. Habrá, a ver, la imaginación es una cosa que, bueno, a nosotros siempre nos gusta ejercitarla, y pienso que de una manera u otra sea un espectáculo de la cubana, como todos, pero con nosotros con más cuidado, que el público no se enterará.
Bueno, hay una novedad que me gustaría comentar. Estrenáis el próximo día 2 de febrero, estaréis hasta el mes de mayo aquí en Barcelona, en el Teatro Coliseum, y una de las características principales es que vais a arriesgar para hacer funciones matinales.
Sí.
Bueno, esto muy bien, ¿no? Explicártelo, a ver qué.
Sí, nos gustaba de que.
Sí. ¿Qué opináis?
Hombre, pues fantástico, porque yo creo que ahora que se ha puesto tan de moda también salir a hacer el vermú, todas estas cosas.
Han cambiado un poco los hábitos, ¿no? Sí. De la gente.
Y luego también había una cosa que también nos importaba mucho. A veces viene gente con el autobús, los dobles, y luego no puede volver a casa. En cambio, haciendo una matinal, pues bueno, ¿no? Tú puedes coger, te vas a hacer el vermú, te vienes desde el pueblo, vienes a ver a la cubana, luego te vas tranquilamente a casa.
Vaya, que nosotros íbamos a Londres y veíamos musicales, íbamos a las 11 de la mañana, nos sentíamos rarísimos de hacerlo, y en cambio, pues para, mira, imagínate, vamos a probarlo. Ya lo hacen otros teatros en Barcelona, y conciertos y tal, pero pensamos que puede ser para un tipo de público, para un público más familiar, para gente más mayor, que pueda venir aquí al teatro tranquilamente, pasarse una mañana del domingo estupenda.
Bueno, una apuesta que seguro va a ser el triunfo en Barcelona en esta temporada.
Los matinales de la cubana.
Exactamente. Bienvenidos, muchísimos éxitos y muchísimas gracias.
Llei de vida que un dia morim i per tothom és igual. Però alguns no gaudeixen la vida i deixen la partida molt abans del seu final. Trenca els esquemes i vola lliurement, no val la pena patir.
Que sigui sempre el primer dia de la resta de la vida que està per descobrir.
Omplies tantes portades de revista.
Buscava sempre l'experiència del que fos novetat.
Mai no et conformaves amb la mediocritat.
Adéu, Arturo, adéu per sempre. Allà on passaves has deixat empremta. Tot era gris i vas pintar-ho de color. Ens has deixat un món millor.
Ensenyaves a viure el present
com el moment més sagrat,
tancant els problemes la porta,
perquè el futur no importa i el passat ja està passat. moment. Mor entre amics i companys. No es pot tenir millor sortida. No sumis anys de vida i suma vida als anys. Adeu, Arturo. Adeu, artista. En aquest circ va ser l'amo de la pista. Buscava sempre l'experiència del que fos novetat. Mai no et conformaves amb la mediocritat. Adeu, Arturo. Adeu per sempre. La teva vida és un gran exemple. I si pogués triar com viure, t'ho asseguro, voldria viure com l'Arturo.
Bueno, pues ahora damos paso a la sección de Mario Adame, porque hoy, como siempre, ahora ya últimamente, Mario nos está trayendo entrevistas y unos invitados en su sección de gastronomía. Que
muy especiales.
Muy, muy especiales. Sí, sí. ¿A quién nos traes hoy?
Bueno, tengo una invitada muy especial. Se trata de la propietaria de la Masía Cambiver, Rosa. Rosa, gracias por aceptar mi invitación. Y queremos que nos cuentes un poquito de tu masía, de las experiencias que realizas y más que nada del producto, del gran producto que tienes en la masía. Bienvenida, Rosa.
Muchas gracias, Mario, y la verdad que es un placer estar aquí. Pues a ver, no sabría por dónde empezar, porque vamos a ver, nosotros, o mejor dicho, estamos haciendo aceite pues sin ser un objetivo, sin ser sin estar dentro del plan de llegar a hacer aceite. Nosotros nos encontramos con una masía pues en restauración, que vino de herencia. Empezamos a restaurar las partes interiores, luego empezamos a limpiar campos y bueno, en un momento determinado pues dijimos, ostras, ¿qué hacemos ahora con la masía? ¿Qué hacemos con los campos? Cada dos por tres tenemos que limpiar. Y decidimos, pues bueno, hablando con los payeses de alrededor, decidimos plantar olivos porque eso es lo que menos faena, en principio, nos iba a dar. Y bueno, de no tener ni idea de aceites, ni de olivos, ni de nada, pues hemos llegado a estar haciendo pues uno de los mejores aceites pues a nivel nacional y actualmente ahora estamos entre los 10 mejores aceites de Cataluña, o sea que no sé por dónde empezar a explicarte nuestra aventura.
Mira, pues yo te lo voy a poner un poquito más fácil, Rosa. Pues,
yo te lo agradezco.
Mira, la verdad que es que me gustaría que nos explicaras, porque estaba, como te estoy consultando un poquito también en directo tu página web, y hay una frase que me gusta mucho, que es fusionar un poco el tema de las experiencias, ¿no? Decís que hacéis oleoexperiencias inolvidables en una masía del siglo XII. Bueno, explícanos un poquito cómo son estas experiencias.
Pues bueno, a ver, nosotros al empezar a hacer aceite, cuando nos metimos en este mundillo, nos dimos cuenta de que falta, o sea, que todo el mundo conoce el aceite de oliva, todo el mundo sabe lo maravilloso que es, los grandes beneficios que tiene para nuestra salud, pero nos dimos cuenta que la gran mayoría de gente no tenía pues ni idea de lo que era un aceite de oliva premium, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, nosotros cuando decidimos hacer aceite, dijimos, no, si vamos a hacer aceite, vamos a hacer el mejor aceite, ¿no? Y cuando dices el mejor aceite, quiere decir un aceite que tenga esos beneficios para la salud en su máximo nivel. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir pues que el aceite tiene una serie de beneficios que son los antioxidantes y antiinflamatorios naturales que tiene la oliva, y que solamente se encuentran en los aceites que tienen picantes y amargos, ¿vale? Entonces, normalmente tenemos tendencia a coger aceites muy planitos, que no pican, que no amargan, y cuando realmente el que es beneficioso es el que tiene esas características, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando decidimos, esto hay que explicarlo, o sea, claro. Tienes que explicar que los aceites que realmente tienen estas características son los que pican, los que amargan, los que tienen mucho mucho aroma.
Lo que pasa es que eso está muy en función de la oliva, porque por ejemplo la arbequina sí que es una oliva amarga, que por aquí por lo que estaba viendo es sobre todo se habla de una oliva que vosotros sois en la zona del Vallés, estáis en Vigas y Riells, sí. Con lo cual a mí yo la asociaba más a la parte de Tarragona, ¿no? La arbequina, o sea, me ha sorprendido un poquito, pero sí que es más amarga. Entonces ese punto amargo es el punto de partida para luego generar este aceite premium que vosotros hacéis, supongo, ¿no?
Mira, la clave está en el momento o en el nivel de maduración que tiene la oliva. O sea, un productor tiene que decidir si apuesta por calidad o si apuesta por cantidad. Uh-huh. Si tú apuestas por calidad, cogerás la oliva en verde. Tendrás menos rendimiento, pero más calidad. Si tú apuestas por cantidad, cogerás la oliva madura. Y entonces tendrás más rendimiento, pero menos calidad.
Vale.
¿Me explico?
Claro.
Entonces, es ahí cuando yo en este caso, cuando hicimos todos los cursos, porque no teníamos ni idea de nada, en el 2015 decidimos formarnos, estuvimos todo un año de formación, visitando a diferentes productores pues, que estaban apostando mucho por la calidad, y a partir de ahí descubrimos un mundo que dices, pero bueno, vamos a ver, yo toda mi vida he utilizado aceite de oliva en mi casa y resulta que no tengo ni idea.
Bueno, eso yo doy fe de que eso ha sido así. O sea, yo en mi casa siempre he utilizado aceite de oliva y es verdad que es cuando ahora, hace un tiempo, pues estoy seleccionando un poquito más que si el Picual, que si no sé qué, diferentes marcas, que te estás metiendo más, un poquito más en la parte más gastronómica, pues a lo mejor más selecta, ¿no? De decir, bueno, no me sirve un aceite típico pues, para una ensalada que lo quieres un poquito más amargo, un poquito más de sabor, o ya quieres un aceite más suave pues para hacer una fritura o lo que sea, ¿no? Sí que es cierto. Hay una cosa que me gusta mucho, que cuando estamos hablando de la gastronomía, como hacemos en la sección de Mario, que siempre hablamos de experiencias gastronómicas, vosotros hacéis esta experiencia, cuando hablábamos de una visita guiada, por ejemplo, y hacer esta oleoexperiencia con aceite. ¿Cómo se hace una cata de aceite? Porque está muy bien cuando hacemos una cata de vino, sabemos perfectamente que, bueno, das un sorbito, ¿no? Pero en una cata de aceite, ¿cómo se hace?
Mira, yo cuando digo, es muy divertido, porque cuando dices, no, hacer una cata de aceite, ¿una cata de qué? ¿Cómo el aceite? ¿Te lo tienes que tragar el aceite? ¿Cómo es eso, no? Pues sí, o sea, una cata de aceite es igual que una cata de vino, es exactamente igual. Entonces, lo que sorprende mucho, sobre todo yo te hablo de la experiencia nuestra, ¿no? Desde el momento que nosotros decidimos explicar lo que es un aceite de alta gama, lo que decidimos enseñar a catar, ¿vale? Para que la gente sepa las diferencias donde están, porque claro, tú te encuentras con un premium que a lo mejor vale el doble que un aceite normal y dices, bueno, aquí me están tomando el pelo, ¿me explico?
Claro.
Entonces es ahí donde interviene pues esa parte didáctica de decir, a ver, la diferencia está aquí, en el momento en que recoges la oliva, pero también, bueno, hay otra serie de factores que afectan muchísimo, ¿vale? Pero también puedes detectarlo a nivel sensorial haciendo una cata,
claro.
¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace una cata? Pues poniendo el aceite en unas copitas, ensayando los olores antes de hacer la cata. A ver, para que te hagas una idea, cuando viene aquí la gente, pues se asusta, ¿no? Porque dice, oye, yo tengo el olfato muy mal, muy mal, muy mal, y yo no voy a saber, no voy a oler nada. Bueno, no, tú no te preocupes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú, antes de hacer una cata, nosotros hacemos un trabajo previo donde se dan a oler pues una serie de elementos que puedes encontrar en al oler un aceite, ¿eh? Estoy hablando, para que me entendáis, estoy hablando de la alcachofa, del tomate, de la rama de tomate, del plátano maduro o verde, una serie de características que por ADN del aceite tú lo puedes encontrar ahí. Para que me entendáis, por ejemplo, la picual suele oler a higuera, la arbequina suele oler a almendra, suele oler a rama de tomate, a plátano maduro, ¿vale? Por ejemplo, la empeltre pues tiene más aroma a nuez. O sea, cada variedad tiene un olor característico, ¿vale? Entonces, tú ensayas un poquito con estos aromas que puedes encontrar en un aceite y luego ya aprendes a catar o aprendes a oler, porque el sentido más importante a la hora de catar es el olfato. Claro. ¿Eh? Entonces, haces ese ensayo previo y lo divertido es que cuando tú te enfrentas a dos aceites diferentes, ¿vale? Porque evidentemente das a comparar para que la gente vea que realmente hay diferencias, al final las personas son capaces de oler lo que han trabajado anteriormente.
Está muy bien, es ponerlo en práctica, sí. Claro.
Sí, sí. Exacto, o sea, tú bueno. Al hacer el trabajo previo ya estás practicando un poquito y entonces cuando hacen la cata dicen, ostras, es que estoy encontrando aquí a tomate, ¿puede ser? Digo, a ver, tú me estás diciendo tomate, toma, vuelve a oler el tomate. ¿Eh? Y entonces lo vuelven a decir, ostras, sí, es que lo huelo. Y se quedan sorprendidos, ¿vale? Y es ahí la oleoexperiencia, es ahí un poquito donde realmente la persona se va no solamente con una teoría, sino también con una práctica, ¿no? Y decir, ostras, he sido capaz de oler esto. Evidentemente, muchos nos dicen, es que si a mí no me hubieras dado a oler antes todos estos productos, seguramente no lo hubiera encontrado.
Claro.
Digo, evidentemente, por eso lo hacemos así.
Uh-huh. Oye, ¿eh? Una Rosa, y una cosa. Ediciones limitadas, para auténticos gourmets. O sea, en un aceite también hay estas ediciones limitadas, porque estoy viendo que, por ejemplo, ahora quería hablar un poco de los productos, ¿no? Por ejemplo, sí. Estamos hablando uh-huh. de una variedad de oliva arbequina, de cosecha temprana, en botellas de una capacidad o de un
peso
de medio litro, ¿no? Uh-huh. Luego está la variedad de Vera del Vallés. ¿Cómo? O sea, edición limitada, ¿por qué se hace una edición limitada de un aceite?
Mira, es muy simple. La aceituna es como cualquier fruta, ¿vale? Uh-huh. Cualquier fruta tiene un periodo de maduración limitado, con 15 días, desde uh-huh. que es verde hasta que es madura, ¿vale? Uh-huh. Con la aceituna pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú quieres hacer un aceite premium, tienes unos 15 días para poder coger la oliva antes de que la maduración vaya progresando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, durante esos 15 días tú puedes hacer un aceite premium. Luego ya lo que son las características de un premium las vas perdiendo, ¿eh?
Claro.
Por lo tanto, cualquier productor puede hacer una edición limitada de premium. Luego ya, pues claro, ya va cada día varía, ¿eh? Uh-huh. Las características de la oliva. En nuestro caso en concreto, yo tengo una producción muy pequeña. O sea, uh-huh. muy pequeña. Yo no voy a vivir del aceite, ¿vale? Uh-huh. Yo tengo una hectárea. Tengo unos 1000 olivos, entonces mi objetivo evidentemente ha sido hacer un aceite de alta calidad, pero mi objetivo principal era dar a conocer todo esto que hay detrás de los aceites y que la gran mayoría de gente pues no sabe, ¿eh? No sabe, todos sabemos que el aceite virgen extra es el más maravilloso, el que tiene más propiedades, pero desconocemos lo que es un premium. O si yo ahora te pregunto, ¿tú sabes la diferencia que hay entre un aceite de oliva y un aceite de oliva virgen?
Pues no.
¿Me sabrías contestar?
Sinceramente no.
Pues esto es lo que nosotros explicamos. Y te digo, un virgen o un virgen extra.
Yo entiendo lo de virgen por otras horas, ¿no? Pongo los rombitos esos de tindón.
No, ¿sabes qué pasa? Mira, yo fui un día, voy a explicar aquí una cosa personal, ¿no? Pero fui un día a una cata de aceites a una masía que está por la zona del Penedés, ¿no? Por eso te preguntaba antes cómo se hacía una cata, ¿no? Porque supongo que deben de haber varias formas, cada uno lo debe hacer de una manera, ¿no? A mí me lo ofrecieron con un trocito de pan de payés muy tal, para que pudiera probar, era una cata un poquito así, ¿no?
En un vaso azul.
Sí, ciertamente. Claro. Entonces me llamó la atención el hacer, porque claro, está muy bien, a mí me encantó hacer una cata de esas características, pero si realmente tú quieres saber o detectar ese sabor del aceite incondicional, o sea, solamente el aceite, el pan, allí te estaba dando diferentes sabores, con lo cual a mí me sorprendió, que me pareció riquísimo, tengo que decirlo. Pero hubo una cosa que estábamos hablando, que hablábamos de lo que era el aceite de la primera prensada, ¿no? O sea, la diferencia que había entre, entre los mismos sabores, ¿no? Entonces me hicieron una prueba, o sea, me estaban hablando de un aceite en virgen, el de la primera prensada, y la verdad que es que había muchísima diferencia, ¿no? No sabía en uh-huh. aquel momento, luego ya obviamente nos lo explicaron, también vivimos una pequeña experiencia gastronómica. Entonces, sí que es verdad que mucha gente no sabemos si realmente no entras, no sé, tu Mario, lógicamente estás dentro de
sí, y yo ya viví
ambiente,
la experiencia,
¿no?
con Rosa, y la verdad es que fue fascinante.
Claro.
Y cocinamos juntos, elaboré algunos productos con su aceite y la verdad es que me sorprendió. Y claro, al descubrirlo, porque te tapan los ojos y tienes que olerlo. Y después de olerlo, probarlo. Y el sabor, la textura es totalmente diferente. Y ahí tienes que encontrar la diferencia del aceite bueno y el premium.
Claro. Sí, sí. No, yo creo que somos unos grandes desconocidos de muchas veces de muchas cosas de lo que tenemos
del producto,
¿no?
Del producto
totalmente.
Que tenemos en casa.
Sí.
Creo que lo tenemos tan cerca, que no le damos valor.
Bueno, yo estaba mirando también y tengo que felicitarte porque realmente dentro del apartado del aceite, ¿no? Dijéramos de la parte de certificaciones y premios, sois los, bueno, yo estoy mirando aquí, yo de verdad que animo a todos nuestros seguidores del Scenic que entren en la página web de masiacanviver.com para que puedan apreciar pues todos estos packs que tenéis de ediciones limitadas que parecen botellas de perfume, o sea,
totalmente.
Realmente son una maravilla, o sea, es increíble.
Y la maravilla va en conjunto con la Masía,
claro.
Porque tiene muchísima historia, aparte de que es preciosa, estar en el sembradío es increíble.
Claro.
Y ya hacer la cata de aceite y tomar algunos aperitivos, bueno, la experiencia es completa. Así que, bueno, yo también os animo que vayan y realicen la experiencia.
¿Y cómo tienen que hacerla las personas que quieran realizar una experiencia gastronómica de estas características? ¿Qué tienen que hacer, Rosa?
Bueno, pues simplemente es ponerse en contacto conmigo, bien vía email, WhatsApp, teléfono, y a partir de ahí yo les explico un poquito, les envío las diferentes jornadas que hacemos. Uh-huh. Y bueno, ya pues si están realmente interesados es quedar una fecha y ya está. Y estamos aquí.
¿Cómo te encontramos en Instagram?
Pues por Masia Canvive.
Así, Masía, tal cual, perfecto.
/, Canvive, estamos ahí en Instagram y ahí se puede ver un poquitín pues las actividades que hacemos, las experiencias que hacemos. Hay jornadas más sencillitas donde aprender lo que es un aceite de pasión por el AOVE, por decirlo de alguna manera, que es como está en internet, es la parte teórica de cómo conseguir un aceite de alta gama. Nosotros siempre explicamos desde el punto de vista de un aceite premium, de un aceite de alta gama. Luego ya tenemos otra jornada que es aprender a catar. Es una jornada más técnica. Evidentemente, si no tienes la parte teórica, te falta algo, ¿no? Para poder disfrutar perfectamente lo que es una cata, ¿no?
Claro.
Y realmente saber dónde están las diferencias cuando te enfrentas a oler unos aceites, ¿no? Luego ya tenemos la visita histórica de la Masía y luego ya hacemos unos packs ya un poco a medida, depende del grupo que me viene. También trabajamos mucho para turismo americano, turismo ruso. Y este tipo de turismo ya se queda a comer aquí con un menú degustación de aceites. Uh-huh. Y bueno, eso es un poquitín lo que nosotros hacemos aquí. O sea, hemos aprovechado pues esa inquietud que tuvimos en un momento a la hora de plantar olivos, que uh-huh. ya digo, fue por casualidad, pues hemos hecho una fusión entre el mundo del aceite de oliva y la historia de esta masía, ¿no? Es una masía que los primeros datos que tenemos desde el año 1156,
¿sí?
que viene de padres a hijos hasta nuestros días. Hemos podido recuperar mucha historia pues a través de estudiar pues documentos antiguos. Uh-huh. Y hemos hecho un relato documentado, o sea, todo lo que explicamos lo tenemos documentado, de la historia familiar, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora la verdad es que sorprende, gusta. Y además, pues bueno, se van con un conocimiento pues que sorprende. Es que al final la palabra es esa, ¿no? Sorprende un poquito.
Totalmente. ¿Eh? Pues ya llevaré a mis compañeros a realizar una experiencia de una cata de aceite.
Y tanto.
O sea, ya sí. Sabes que
siempre Rosa, encantado de aceptar nuestra invitación, de verdad. Y bueno, nos vemos pronto para hacer una experiencia en tu masía.
Pues yo encantada, ya sabes, y aquí estamos, y bueno, todas las personas que estén interesadas en este mundillo, pues yo encantada de poderles explicar lo que hacemos y a vuestra disposición.
Estoy seguro de eso.
Genial.
Rosa,
genial.
Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros. Un
gracias
saludo.
Y enhorabuena por los éxitos y los premios. Gracias.
Gracias, Mercé. Encantada.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bona tarda, Daniel Testar, que aquesta setmana també portes un lloc emblemàtic d'aquí, de la nostra ciutat, oi que sí?
Sí, és un lloc emblemàtic, però que malauradament ha desaparegut.
Ha desaparegut, ja.
Però avui, de fet, començarem a parlar de la seda. I dic començarem a parlar perquè probablement n'haurem de parlar a la propera secció. Uh-huh. És una indústria que ocupava l'àrea nord de la ciutat a tocar de la C31. Uh-huh. És allà on hi ha doncs, l'estació de Renfe i també de la línia 9. Uh-huh. Us heu de fixar que l'impacte de la indústria al Prat durant la primera meitat del segle XX va ser tan important que un dia també haurem de parlar del Col·legi de la Seda i de les cases de la seda. Uh-huh. Però avui parlem d'aquesta fàbrica que tenia la finalitat de fabricar fibres artesanals, en especial raió, amb un creixement important de la producció en aquella època a l'estat espanyol. L'empresa era de capital holandès. Així doncs, la seda es va instal·lar als terrenys que ocupaven l'antiga companyia espanyola d'indústries químiques. L'any 1926 van aconseguir una llicència municipal per la construcció de la fàbrica i hi van arribar a treballar unes 300 persones a l'obra perquè us feu una idea de com d'important era el projecte. Finalment, dos anys més tard, es va començar a produir fil de raió.
Fer-te la vora dels pantalons. Vull sergir-te amb fil vermell els pedaços del teu cor. Aquest cop vull brodar-la. Vull saber-me tots els patrons. Vull que siguin del millor vellut els teus petons. Regalar-te aquest hivern la bufanda i els mitjons. Aquest cop vull brodar-la. Fer cadeneta per començar...
Per muntar la indústria van venir especialistes dels Països Baixos amb important presència femenina entre la plantilla de la fàbrica que permetia a les pratenques la possibilitat de treballar de forma salariada fora de les feines més tradicionals com el comerç o el camp, amb sous baixos i poc reconeguts. De fet, el Prat va experimentar un canvi demogràfic arrel de la instal·lació de la seda, que va passar de doblar la població en menys de 5 anys, de 3.500 persones a 6.600 a finals de 1930.
La butxaca i el canaler d'aquella jaqueta que et queda tan bé. Vull que em portis enganxadeta.
All my life been sitting at the table. Watching them keys of living in a fable. Looks like I'm on and never left a wishing. But now it's about time to raise up and petition. All my life been sitting at the table.
L'any 1933 es porta a terme la primera ampliació i abans de l'inici de la Guerra Civil, la plantilla comptava amb un miler de treballadors, una cinquena de filoses, la màquina, les màquines teixidores d'aquell moment i un volum de producció de 4 tones i mitja diàries de raió. Un munt. Durant la Guerra Civil, la fàbrica veïna, la papelera espanyola, es va col·lectivitzar, però la seda, pel fet de ser de tipus internacional, va ser intervinguda i administrada per un delegat de la Generalitat i un comitè de control format per la CNT i la UGT. Més tard, però, es va començar a fabricar material de guerra com a projectils d'artilleria o llançabombes. En acabar la guerra i amb l'inici de la Segona Guerra Mundial, la fàbrica es trobava amb dificultats per rebre matèria prima, restriccions de mercat degudes al règim franquista i també van tenir problemes de subministrament elèctric. De fet, els problemes per garantir l'arribada de llum van fer que l'any 1949 la pròpia fàbrica posés en funcionament un turbogenerador per assegurar el seu propi subministrament. Amb tot això, el 1947 es comença amb la fabricació de pneumàtics, que va fer servir aquest canvi del raió d'alta tenacitat per la construcció d'aquest tipus de producte. El 1959 s'adquireixen uns terrenys per traslladar-hi la producció i el 1982 es comencen a fabricar polímers de tipus PET, és a dir, plàstics. L'any 2000 l'antiga fàbrica tanca definitivament i més endavant és enderrocada amb l'objectiu de projectar el futur Eixample Nord, un nou barri aquí al Prat de Llobregat. Del nucli industrial només se'n conserva la xemeneia. És que els melancòlics de la història i l'arquitectura, essència del record i la memòria històrica de les ciutats, ens preguntem quin és el motiu pel qual fa 22 anys que no s'aconseguís conservar almenys una part de les naus de l'antiga fàbrica de la seda. Una pena que, a dia d'avui, encara això sigui un desert ballat que no té res més que la xemeneia. Ha caigut en l'oblit d'aquest passat industrial del segle XX. De fet, sí que sabem el motiu pel qual ha caigut en l'oblit i va ser enderrocat. I sempre és el mateix, és l'especulació, donat que els terrenys a dia d'avui valen milers de milions d'euros a l'espera d'aquest nou barri de l'Eixample. Una llàstima que entre tots hauríem de vetllar perquè això no seguís passant. A veure si això és possible i l'Ajuntament sempre hi hauria de donar un cop de mà en aquests casos.
I tant que sí.
O sigui que com que haurem de parlar una mica més de la seda i l'impacte que ja veieu que va ser important en la població del Prat de Llobregat, doncs si us sembla, la setmana que ve seguim parlant de la seda, en aquest cas segurament parlarem del Col·legi de la Seda, que sí que existeix i que continua fent la funció de col·legi.
Sí, sí, i tant. A més, estan molt a prop d'aquí.
Molt a prop d'aquí, som totalment veïns.
I tant que sí. Bueno, i les cases de la seda, que també són...
I les cases de la seda també
un referent, vull dir, sempre que sortim passejant per la carretera, sí, doncs sí. Les veiem amb aquells colors, no?, de color blanc
sí,
i verd.
Sí, són totalment característiques. Doncs en parlarem també.
Molt bé, perfecte.
Vinga, fins
moltes
la setmana
gràcies, Daniel Testar, com sempre. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Bueno, bienvenido, Javi Fernández. Esto es una presentación como Dios manda, ¿eh? Madre
Muy buenas,
mía,
qué tal?
Sección musical, más qué selección, vaya.
Es que ya va llegando poco a poco el giro que le quiero dar a mi sección.
Muy bien.
De aquí a nada, ya la semana que viene prácticamente.
Qué
esta
bueno.
semana acabaremos los últimos trucos así que tenemos ahora y voy a ir con algo breve y sencillo para aquellos que, como ya he dicho en dos programas anteriores, se quieran iniciar en el tema de los directos.
Venga.
Hacer directos, interactuar con la gente en cualquier plataforma. La semana pasada ya comencé dando consejos sobre algunas cosillas que hacían falta para iniciarse en el mundo de los directos. Di trucos sobre los micros, los auriculares, que podríais encontrar a buen precio, etcétera, y comenté que hacía falta un programa de emisión. En este caso yo ya aconsejé el OBS Studio. Hoy contaremos sobre ese programa un poquito, unas pinceladas, porque es bastante complejo. Y bueno, ya quiero proponer una cosa a Mercé, que ya se lo he comentado antes, creo que me ha dado el visto bueno, no lo sé, pero bueno. Pondremos a disposición de las redes sociales de Scenic, del programa Scenic. No sé si será Facebook o Instagram.
En las dos.
Unas fotos, unas fotografías que yo he podido sacar con el móvil directamente desde mis ajustes del OBS Studio, cómo yo lo tengo todo configurado, porque es algo complejo explicar por la radio. Yo lo voy a decir un poco así por encima, ¿vale? Pero vale. Pondremos a disposición las fotos para los oyentes que sean curiosos y que quieran saber algo más. Justo cuál es la configuración óptima para el programa de OBS Studio, tendrán las fotos en las redes del programa.
Vale, perfecto. Así lo tendrán muchísimo más fácil.
Eso es, mucho más fácil. Hay que hacer las cosas fáciles.
Claro que sí.
Hoy comentaremos sobre el programa, algunas funciones básicas, que lo he comentado. Eso sí que se me olvidaba una cosa importante, la webcam. Es que se me olvidó la semana pasada incorporar el tema de la webcam. Pero bueno, igualmente hay muchas a buen precio en Amazon, ¿eh? Yo recomiendo la Logitech HD. Sale un poquito más alta de precio, pero es una calidad absoluta. Ya nos podemos ir a muchas más cámaras más profesionales. Hay incluso hay gente que se dedica a la fotografía, que tiene una Sony de las buenas, una Sony Alpha, por ejemplo, modelo 7, modelo 8, las nuevas. O, bueno, hay muchísimas cámaras, ¿no? La Canon, por ejemplo, es muy buena cámara. Incluso las nuevas de ahora las puedes usar como webcam y tiene una imagen absolutamente, yo diría que lo mejor de lo mejor. Pero evidentemente estamos hablando de unas cámaras de 2.000, 3.000 y pico euros.
Bueno.
El que se dedica a la fotografía o quiere hacer alguna cosita en una web, un directo, lo que sea, con esas cámaras puedo hacerlas.
Claro.
Pero el Logitech HD, esto no va más de, creo que son 80 euros. Entre 70 y 80 euros y es una buena cámara.
Bueno.
Entonces, tiene buena calidad de imagen y, bueno, evidentemente, para aquellos que no le dé reparo en mostrar la cara por la web y que otros muchos lo vean. Si vais a hacer un gameplay, jugando, por ejemplo, en directo a vuestros videojuegos favoritos, o si vais a hacer un canal de cocina donde mostraréis trucos y recetas, siempre debe de haber una buena iluminación. También aconsejo para la cámara, en este caso, un foco tipo redondo, con luces LED, blanca, luz fría, en este caso, que también podéis encontrar por no más de 20 euros en Amazon. Es que en Amazon tiene todo.
Todo, todo.
Ojo, no nos patrocina Amazon, ahí lo dejo.
Exacto, ahí lo dejamos. Por si alguien de Amazon nos escucha,
ahí lo dejamos, ahí lo
que
dejamos.
Sepan que cada semana recomendamos Amazon, porque
a
es
ver.
Rápido, fácil y da buen servicio.
No reparamos en gastos, ¿eh? Todos los precios que yo he dado, de 20 euritos para ahí, más o menos nos movemos, que yo creo que con unos 120 euritos tenemos los tres, micro, cascos y cámara. Y con eso, apañaos. Y el programa, evidentemente, tienen un ordenador, que ahora lo explicaré un poquito por encima, cuáles son... el aconsejable para hacer un buen directo con buena calidad gráfica.
¿Sí?
Requisitos para un portátil o un PC de sobremesa para emitir a una buena calidad. En principio, si usáis AMD con un procesador Ryzen 5 con una gráfica 2080 Ti y 16 GB de RAM, vais bastante sobradetes para dar una calidad de 1920x1080 en pantalla. Estamos hablando de para que la gente te pueda ver en HD. Entonces, con estos requisitos ya estaría bien. Si nos bajamos un poquito más de categoría, un Ryzen 3, por ejemplo, con una gráfica 1080 Ti, que ya están bastante muy baratas, con 8 GB de RAM, aún seguiríamos ahí en casi el límite.
Bueno.
Para poder emitir a 1920x720, diría yo. Ahí. Con esa resolución, 720, aún se vería bien, no hay ningún problema. O sea, incluso
se aconseja a veces bajar un poco. Si nos ven mucha gente de afuera, de Latinoamérica, uh-huh. Se aconseja bajar la resolución a 720. Lo digo el porqué. Porque los celulares, los móviles, en este caso de Latinoamérica, están conectados a redes de internet no más de 3 megas. Entonces, vale. el problema principal, y yo de verdad que es una lástima absoluta porque Latinoamérica tiene una tecnología avanzada hoy en día que es muy buena, pero no en todos los hogares de allí nos, uh-huh. Nos están llegando más de 3 megas solamente de internet. Entonces, por esto aconsejo la gente que tenga muchos seguidores o que sea latinoamericana o que quiera expandirse al mundo Latinoamérica, porque Latinoamérica es bellísima, aparte de el fandom que hay, o sea, la fanática que hay. Cuando un latinoamericano te sigue, ¿sí? te va a seguir toda la vida.
Qué bueno.
Falles o no falles.
O sea, que son fieles, ¿no?
Son fieles hasta la muerte. Eso sí, si en el caso de que hay alguien que se le echa encima, que tal, que opina mal sobre su ídolo, en Latinoamérica defienden a muerte.
Claro.
O sea, son muy fandoms. Bueno. Simplemente este pequeño detalle. Para Latinoamérica es aconsejable que si hay mucha gente de Latinoamérica que nos ven, si lo bajáis la calidad a 720, lo van a seguir viendo bien, uh-huh. y con pocos megas que tenga, el que tenga problemas de internet lo va a poder ver perfectamente. Esto es un consejo.
Muy buen consejo, claro que sí.
Y ahora comento el tema de la configuración del programa de stream. En el caso de OBS Studio tendremos que irnos al botón ajustes, en este caso con el programa abierto. En ajustes veremos varios botones, general, emisión, salida, audio, vídeo, atajos y avanzado. Todo esto lo dejaremos en fotos en las redes para que lo vean. Explico por encima, ya que esto, como he comentado, es difícil de comentar. La verdad es que es complicadito, ¿no? Si no tenéis un poco de idea y demás sobre programas o sobre informática, es complicado entender todos los pasos. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, un botón general, lo dejaremos tal y como venga. Nos vamos a el botón de emisión. Veremos que sale un servicio donde queremos redirigir nuestra emisión. Hay muchos por defecto. OBS Studio trae la mayoría de plataformas, YouTube, Facebook, Twitch, etc. Ahí deberemos de introducir los datos en nuestra página, de nuestra página de la plataforma elegida, junto a un servidor RTP y una clave de transmisión. Esto lo encontraréis en el gestor de transmisiones de vuestra plataforma o vuestra red social. En este caso, si os habéis hecho una cuenta, como ya hablábamos en otros programas, en Facebook o en Twitch, por ejemplo, pues os vais a gestor de la transmisión y ahí están todos los datos que tenéis que introducir en el botón de emisión dentro del programa OBS Studio en vuestro ordenador. Uh-huh. Tenemos muchos más, botones y opciones. En teoría, en el botón siguiente sería el botón de salida, la salida de vídeo, donde pondremos en formato de grabación a FLV. Este es el aconsejable. Codificamos con nuestra gráfica NVIDIA, RTX o cualquier otra gráfica, con el codec de NVIDIA MBEC H.264, el NIU, que aparece en paréntesis. ¿Por qué? Eso es un buen codificador de vídeo y nos va a dar una buena imagen y siempre será estable la imagen. Uh-huh. En el caso de que codifiquemos o emitamos solamente porque no tengamos mucho potencial de gráfica, que emitamos con nuestro CPU, en este caso microprocesador, porque tengáis un buen procesador, un Ryzen 9 3950X, un i9 10900K de la serie nueva de Intel, etcétera, etcétera. Esto es más avanzado, podéis hacer la codificación con el microprocesador y liberar la RAM, digamos, liberar la gráfica para otros temas. Vale, y esto lo comento un poco ya rápido porque ya te digo que es bastante complicado. Para cambiar la escala de salida, activaremos en cambiar escala de salida. Colocaremos al lado siempre la escala 1920x1080. En el caso de Latinoamérica, si queréis tener mucha gente de allá, para que les sea a ellos más fácil veros, se pondrá 1920x720. Más abajo, en control de la frecuencia, elegiremos CBR. Tasa de bits siempre la pondremos a 6.000 kbytes. Importante esto, la tasa de bits a 6.000, porque casi todas las plataformas el máximo son 6.000. El intervalo de keyframes lo pondremos con un número 2. En preajuste le pondremos máxima calidad o calidad, depende de cada PC. En perfil pondremos height, y activaremos las dos casillas de más abajo, Look Ahead y Psicovisual Tuning. Y en GPU lo dejaremos a 0. Y abajo, otra opción, máximos B frames, pondremos el número 4. Esto es la calidad y la configuración óptima para una mejor imagen y más estable.
Perfecto.
Y ya te digo que en teoría pondré a disposición las fotos para que la gente lo vea y no tengan ningún problema.
Claro.
La semana que viene prometo ya que empezaremos con la serie, igual en mi sección, escucharemos bandas sonoras de todas clases. Esta ya hay alguna que la he puesto la semana pasada, pero escucharemos banda sonora y yo haré, digamos, un análisis sobre esa banda sonora, uh-huh, de ese videojuego,
vale,
quién ha sido su autor, cómo se grabó, dónde se ha rodado, dónde se ha grabado, todos los datos así un poquito más para los más curiosos.
Qué bueno. Oye, pues me encanta esta fusión de música con los videojuegos. La verdad que es un plus, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados y la verdad que vas a dar ahí muchísima información. Gracias como siempre, Xavi.
Besitos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao. La benvinguda a l'equip de Bojos pel Cine, al programa escènic Magazine, amb una nova secció de cinema amb persones professionals. Sou fidels seguidors de totes les estrenes de cinemes i sèries.
Per a nosaltres som uns enamorats del cine de sempre. De fet, nosaltres ens vam conèixer fa molts anys perquè coincidíem sempre al Festival de Cinema de Sitges, que ens agrada molt i que sempre hem estat comentant entre nosaltres. Teníem ganes de compartir-ho amb la gent. El senyor Sandrowski va comentar-ho i a mi particularment també em feia molta gràcia. Jo soc en Catulo i el senyor Pardal també jo està com nosaltres i
sí,
va ser molt fàcil posar-nos tots d'acord.
Molt encantat, jo soc el Raül Pardal. Tenim el nostre Instagram, Facebook, ha anat creixent i molt contents.
Teniu molts seguidors perquè esteu ja quasi apropant-vos cap als 5.000 seguidors, que jo us segueixo. Em va cridar molt l'atenció, primer el vostre logo, perquè és molt visual, tot el contingut, la quantitat d'històries que feu, la quantitat d'informació que doneu. A mi m'agradaria que expliqueu als nostres oients com serà una mica la informació que ens aportareu aquí totes les setmanes a Scenic Magazine.
Doncs primer compartir les pel·lícules que anem veient, que sempre estem al dia, de totes les novetats que van arribant a plataformes, no? La gent diu, ostres, estic al Netflix, vaig donant voltes i estic més estona buscant a veure quina pel·lícula miro que decidim-me. Doncs nosaltres, una de les nostres tasques és recomanar, és dir, ei, no perdeu el temps i si us agrada el terror, us agrada la romàntica, us agrada el cine francès, que hi ha plataformes que poden ser Sika, Filmin, per exemple, és una plataforma més d'autor, però hi ha altres plataformes com Watch Netflix on també hi ha cinema d'aquest, on també hi ha blockbusters, que nosaltres us podem detectar què és el que us pot agradar i dir-vos què és el que val la pena. Vam estar a Sitges, vam estar al Festival de Sant Sebastià, ens movem, visitem, parlem, entrevistem, com la Zoom entrevista que fem a través del Zoom, com estem fent avui, amb gent molt important del cinema, des de la Isona Passola, passant per Lluís Darés, director de La Vampira de Barcelona, o l'Eduard Fernández, la Imma Cuesta.
Genial, escolteu, doncs molt benvinguts, moltíssimes gràcies per compartir aquesta primera presentació. No sé si avui ja fareu una petita recomanació.
Jo us recomanaria la pel·lícula Siete Prisioneros, que teniu a Netflix. És un drama brasiler molt interessant, drama social però també thriller, que parla dels esclaus actuals. És un cinema entretingut i que et fa pensar.
Jo us recomanaré una pel·lícula que es diu Sentimental, és de fa dos anys, del Cesc Gai, un director català, que val molt la pena, és un cine-teatre, és una pel·lícula d'aquestes fàcils, ràpides, amb un Javier Cámara espectacular, la Belén Cuesta, que també ho fa molt bé, són dues parelles, una parella liberal, divertida, feliç, i una altra parella trista, enfadada, amb conflicte. I aquí no us diré res més, i sí que us diré que la teniu al Movistar Plus i que val la pena.
Jo prenc nota d'aquestes recomanacions i escolteu, us esperem aquí, com sempre, la setmana vinent a l'escènic.
Un plaer.
Un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Doncs, amics de l'escènic, fins aquí ha arribat el programa d'avui. Desitgem que us hagi agradat. Ja sabeu que tenim una nova secció de cinema. Esperem que la propera setmana escolteu totes les recomanacions que tenim de tots els nostres col·laboradors i us desitgem que tingueu molt bona setmana. Fins la setmana vinent. Jerusalem.